Sí, o sea, hay una hoja de, lo tenéis, es como una tabla grande. De cada tema lo tienen eliminado.
No me he encontrado, no me he visto.
Aquí no me acuerdo dónde la descargué.
No,
Es que.
puede ser en alguna de estas.
No, es una tabla extra. O sea, los.
No,
No, no lo tienes.
yo lo he visto en la plataforma.
En la plataforma, sí, en Alt, claro. Eso. Entonces hay una parte de documentos donde viene que no entra. Sí, no, claro, eso es importante, ¿eh? Es lo que está diciendo él, ¿eh? Al oro, te quita mucho, ¿eh? Claro.
Vale.
Es como una tabla, ¿eh? No, 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 es como, se parece más a una tabla. Sí, es que además aquí no veo ni chupa.
Pero los exámenes online van a entrar, ¿no? Esto que quitan para el examen presencial, lo que tenemos el lunes, y entra todo.
No, no,
no.
Tampoco entra el final del mes.
No, 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 no. Mira. Materia que no entra. Y esto es. Normalmente las asignaturas suelen estar en la parte de documentos, ¿eh? En algo. Sí, ¿eh? Entonces, es muy importante, ¿eh? Porque quita mucho, ¿eh?
De protección sí he quitado un montón,
Un montón, ¿eh?
pero
No, 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 no. Ya por eso hace suceder pero es que por fin están las lecciones en la mitad. Por eso, ¿eh? ¿Vale? Un año me pasó una cosa muy divertida. Claro, yo las diapositivas cuando están en el libro, pues las haces en verano o cuando te dan el libro, ¿no? Y también pasó que al principio del curso empezamos con una charla y a mitad del curso quitaron más, y no me enteré. Ya 20 minutos de una clase fantástica, levantando la mano y me dijo, oye, ¿qué es esto? No entra.
El año pasado, el
A veces digo que no entraba
los
así.
cuatro primeros temas.
Pero una vez eso, que era 20 minutos hablando y dije, esto no entra. Estaban las páginas de chocolate que están en las páginas. Es que suele tener la patología. Si estás hablando, te vuelve una página de chocolate.
Hasta que me hayan prohibido para que yo siga ahí.
¿Chocolate?
Todo esto. Sí. Ayer me he metido dos Kinder Bueno y una palmera.
Imagínate a las 8, no, a las 3 de la tarde, no, hombre. A mí me. Igual que no es que me guste.
A las 7 y media de la tarde, ya he visto horas ya, además.
Claro, pues es que no es que me guste, que tengo auténtica adicción al dulce. Pero bueno, espera, voy a dejar de salivar. Vamos a la clase. El concepto de estructura de redes individuales, mejor que ser diferencial, del siglo XX se ha ido definiendo campo de estudio. Objetivos principales de descripción, predicción y explicación del comportamiento desde el enfoque diferencial, y la investigación actual interesa en comprensión y explicación de redes individuales. Este capítulo aspectos conceptuales fundamentales al definir el estudio de redes individuales. ¿Vale? Objetivos de la psicología de las diferentes individuales de descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual entre individuos, intergrupal entre grupos e interindividual, y no es por qué igual las diferentes situaciones. Y dos partes, descripción y explicación. La descripción, describir diferencias y organización, organizar la información, observación, evaluación, clasificación de las dimensiones. En taxonomías. Recordad que decíamos en la semana pasada, por ejemplo, rasgos de personalidad y taxonomías que me permiten luego hacer como modelos, modelos a tipos, ¿no? De personalidad. Claro, taxonomía es eso. Y dimensiones que además pueden tener un valor predictivo, en el sentido de, en teoría, que quien me puntúe alto en esta versión puede entender que ante una situación nueva de trabajo del grupo va a romper el juego. Explicación de las dimensiones y naturaleza, cómo funciona, por eso se comparten. Estos objetivos deben tener en cuenta el origen de las diferencias, la dimensión temporal a lo largo de la cual se definan las características de la persona y de la situación y la interacción entre ellos. ¿Vale? Bueno, bien. El objeto de estudio es la variabilidad. Por eso decimos que cuando quiero hacer una teoría, siempre busco lo común. Y en la psicología diferencial, el campo de estudio es las diferencias, ¿no? variabilidad entre individuos o diferencias interindividuales. Y que precisamente se hacen estudios transversales, es decir, se cogía en este momento una muestra de personas que pensamos que pueden tener diferencias ahí, y se hacía una, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Un estudio. Variabilidad individual o diferencias intraindividuales. Es decir, ahora se hace mucho más complejo y además, por ejemplo, se intenta ver también si es posible otros factores que pueden influir. Por ejemplo, esto lo vemos muy claramente cuando veamos el estudio por edad. Recordar, claro, a veces el estudio por edad, las diferencias transversales no son muy claras, ¿no? ¿Por qué? Porque según esto, tú puedes decir que si ahora comparo cómo la actitud de una persona de 20 años y de una de 80 en un hospital, o sea, pues parece ser que con los años la gente pasa a hablar menos, o sea, a hablar menos, sino a esperar a que le digan lo que tiene que hacer y a quejarse menos. Si no lo diga así, es así. Solo que no es así. Sino que probablemente la gente de 80 años ha tenido un modelo educativo muy distinto al de ahora, ¿no? Entonces, yo quería hacer una charla en una universidad presencial. Y hace tiempo que me hablaba alumnos de psicología. Lo que me chocó era que no caían. Que no caían. O sea, pero, o sea, imagínense una cosa que por otro gente hablando. Digo, pero esto, claro, coge esa gente de 30 años que va a una charla tan la otra, ¿no? ¿No? O bueno, o la UNED, que la gente ya ves que viene de una grana, ¿no? En este caso, por esta diferencia de variabilidad individual o diferencias intraindividuales, el estudio del individuo en su estructura, organización, dinámica, cambios intraindividuales a lo largo del tiempo. Hay gente que te dice, yo con los años me estoy mucho más prudente, no miroso, sino prudente en las cosas que digo, mucho más comprensivo, tal. O hay gente, tengo conocido, que era el prototipo del extravertido, que ahora es una casa en el pueblo y todo el mundo está en el pueblo. No lo vemos. Y mi padre se va solo. ¿Sí? Me refiero a su familia. Variabilidad entre grupos y diferentes psicologías importantes entre grupos de personas. Entonces, hay comparado grupos naturales y la origen generado por la naturaleza de las variables consideradas, intervención del orientador, por ejemplo, la edad, el sexo, y otros grupos aumentados por alguna variable, por ejemplo, el nivel de inteligencia. Es decir, diferencias en sexo, veremos que las diferencias son más amplias dentro de la variabilidad mayor dentro de cada sexo al comparar un sexo con el otro. ¿Vale? Pero es un poco reto para entender cómo. Dice, cuéntese de variabilidad humana, dice, variabilidad psicológica, biológica y ambiental. Dice, variabilidad psicológica, diferencias en las manifestaciones del comportamiento humano. Recordar todo el tema de rasgo es agrupaciones que hacemos de conductas. De la manera que, por ejemplo, la variable de personalidad, pues podemos ver la intelección, etc. Dice, ahora más atención a los procesos. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos también el otro día. Que antes se decía personalidad, ¿cómo se me agrupan las cuentas? En este rasgo, en este rasgo, en este rasgo, en este rasgo. Y ahora, entonces decía, bueno, pues entonces el que tenga una puntuación alta de extroversión, habitualmente, ante las situaciones, habrá más y será más frecuente. ¿Vale? Porque hemos visto que en el rasgo de extroversión, punto alto. Y ahora se estudia mucho más cómo la persona interpreta las situaciones y cómo considera que debe actuar. Claro. Si no es convertido, ¿vale? Le hace una broma ayer a la infanta, pues igual no sé. ¿Me explico? Pero bueno, entonces, mucho más cómo la persona, la situación, exactamente cómo cree que debe actuar. ¿Vale? Ahora, eso. La realidad biológica dice. Porcentaje, esto también lo vamos a ver, porcentaje de la apariencia fenotípica de la conducta explicada por diferencias en mutación genética. Esto lo veremos. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto de nuestra conducta, o mejor dicho, cuánto de un tipo de conducta se debe a la genética, se debe al entorno, etcétera? No tengo todo lo que veremos, por ejemplo, en las enfermedades mentales. Por ejemplo, las enfermedades mentales tienen una base genética importante. En cambio, tomas de ansiedad, no tanta. ¿Cuánto cuando vayamos a cosas más básicas como el temperamento, es decir, lo que tiene que ver más con cómo soy yo, ¿no? ¿Entendéis? Tiene base genética. Hay chicos que de chavales son muy movidos, y otros que no. Hay gente que de chavales son muy abiertos y otros que no. Y hay chicos de chavales son más nerviosos y otros son súper tranquilos, ¿no? Me acuerdo, ¿visteis el hormiguero este año cuando empezaron la temporada? Que hacían todo como si fuera un avión que se iba a estallar, ¿es correcto? Pues se lo ves un vídeo súper divertido. Y entonces todo el mundo, sí, salió en septiembre, todo el mundo súper nervioso, salió del bosque, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Vale?
Pero eso va a ser siempre.
¿Eh?
Va a ser siempre una mezcla genética con otra de.
Sí, lo que pasa es que esos, siempre, sí, lo que pasa es que son modelos multifactoriales y lo que va a estudiar la psicología diferencial es cuánto peso tiene uno y otro. ¿Entiendes? Y pues tenemos, claro, con estos rasgos más generales hay una base genética, ¿no? Pero, por ejemplo, en la conducta, ¿cuánto hay uno y cuánto hay otro? Bueno, se explicaron primero las diferencias por dotación genética. Luego se dejó por el conductismo. Es decir, el conductismo decía, toda la conducta es aprendida, y además no hay intencionalidad, y además no hay personalidad. Actualmente, entonces tú, y nada más, la genética cuantitativa de la conducta da una base. ¿Cuánto? Vale, eso lo veremos. Los genes dan un rango de posibilidades en las reacciones que la mente provoca en el individuo. Entonces, cuando uno dice que estos astronautas tienen autocontrol importante, es cierto, pero también tiene que tener una base de que el sistema económico no se les dispare. Hay que aclarar que esto es agua. Tengo una botella oscura, no sé, ¿vale? Hay que conocer en qué proporción la variabilidad entre individuos es un atributo que puede explicar la correlación genética o ambiental. ¿Qué raro, no? Hombre, obviamente, en trastornos más graves, como la esquizofrenia tiene una base genética, pero por ejemplo un trastorno con una fobia que está más quizá lo aprendido. Aunque hay una vulnerabilidad genética, ¿no? En el sentido de que tienes más propensión a ser nervioso y a tener entonces fobias. Variabilidad biológica es que el estudio de los fundamentos biológicos del comportamiento humano diferencia basados en estructuras recibidas por sistemas como el sistema nervioso y otras circunstancias. Pero lo que existe en el animal, lo veremos. Es decir, ¿qué pasa? Que la gente que, o sea, está adaptando cosas que veremos más adelante. Por ejemplo, cuando veamos la inteligencia y la base neurológica, veremos. ¿Qué pasa? Que la gente más inteligente tiene más neuronas. O la funcionan de manera más eficiente. La información se permite de manera más eficiente. Ahí está hablando, por ejemplo, del modelo de inteligencia neuronal. O, por ejemplo, la personalidad de Edson, decíamos el otro día, que tiene una explicación biológica, el neuroticismo con el tema del sistema nervioso autonómico y el otro, hemos dicho, la expresión de versión con el sistema nervioso central. La variabilidad ciudadanal y cultural, que a partir del interaccionismo, lo importante no son los atributos físicos de la situación, sino su significación para el sujeto. Es un poco lo que decías antes, el profesor, ¿no? ¿Vale? Yo entiendo un comentario como un comentario muy positivo, de manera distinta que se vio como una crítica. Bueno, entonces dice distinción de variables conceptuales, dice estímulo, que sean objetos concretos, situación, totalidad que integra los componentes, ambiente, por una variedad de situaciones. Conceptos y situaciones según perspectivas teóricas, ecológicas y de elemento físico, conductual, el valor estimular y psicológica, social, los roles. ¿Vale? Vale. Variabilidad situacional y cultural, dice. Maneras de abordar el análisis de la situación. Elaboración. O sea, ahora, ¿cómo podemos? Hemos hablado todo el rato de respuestas y de procesos. Y ahora, ¿cómo podemos estudiar las situaciones? ¿No? Dice, elaboración estadística de las taxonomías situacionales. Es decir, ¿cómo yo organizo las situaciones entre las cuales se va a responder el sujeto y va a responder? De análisis y características objetivas. Actualmente se mira la percepción subjetiva del sujeto. O sea, antes, a la hora de estudiar diferencias de cómo respondían las personas, se decía, bueno, claro, no todas las situaciones son iguales, hay que ver cómo, ¿no? Pues ahora el siguiente paso es ¿cómo las percibes? Si yo puedo percibir varias situaciones iguales, aunque sean distintas, ¿no? ¿No? Es decir, recordáis de Eugenio, el cómico, ¿qué os acordáis? Pues yo creo que no sonreía enseguida, ¿no? Y dice, no, es tremendo. Y tienes cómicos, fila, que no. O sea, distintas situaciones pueden ser entenderlas como divertidas, como una invitación a hablar, ¿no? ¿Vale? Sí. Y por otro lado, también está, ¿no? ¿Cómo digamos, no? Yo puedo tener, decíamos el otro día, recordar distintas respuestas que tengan la misma función. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, ahí estamos hablando de caracterización de los contextos concretos en los que se produce la conducta, del sistema ecológico en el que está inmersa la persona. El intento es articular la faceta objetiva y subjetiva de los contextos, dentro de estudios transculturales en el estudio de la diversidad. Y de riesgo la influencia de la cultura en el desarrollo de procesos psicológicos. Teníamos antes el ejemplo, lo hemos contado varias veces. Un japonés medio, vamos a ver, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos? Aquí soy una persona tímida. Y en culturas más, pues sería una persona con una fobia social. ¿Entendéis? Si os acordáis de Fukushima, ¿se acordáis de los japoneses que salían? Ahí no hablaba, ni lloraba a nadie. Aquí se tocaba, ¿no? ¿Entendéis? Hay un componente cultural. Y de cómo, cómo está influyendo la cultura y cómo actúan ellos, ¿no? La famosa cultura del araquiri, ¿recordáis? En la Segunda Guerra Mundial, los araquiri tienen un componente cultural importante y es que los japoneses de fracaso lo viven muy mal. Entonces, por ejemplo, estamos ahora estudiando diferencias en comunicación entre profesionales de la salud cuando tienen que dar malas noticias. Entonces, los japoneses tienden a que queden, allá de fracaso. No le gusta y no tiene nada que decir. Bueno, hace una visión comprensiva, o sea, amplia, de la gente que lo vendría aquí. El modelo teórico de la teoría referencial asume complejidad en descripción y explicación de la conducta. Es necesario contar con marcos teóricos complejos. La teoría general de sistemas, por eso decíamos, o sea, cuando estábamos viendo, no, pues con. Teoría diferencial de un grupo de conductas, cómo se organizan, selecciones, producción. Y ahora se ve, esto es mucho más complejo. Cuando se habla de teoría general de sistemas, que a la hora de entender la conducta de las personas, hay que tener en cuenta elementos combinados. Hace poco estábamos hablando, ¿verdad? Lo genético, lo aprendido, y los procesos, en ese momento de interpretación de la situación. Frente A, puntúa con introducción y producción, y por lo tanto hablo más o menos. Y cuando habla de teoría de la información, es lo que también estábamos comentando. Muy importante cómo interpreta la persona la situación, ¿no? ¿Verdad? Yo me acuerdo que estaba pasando, estuvimos viendo una facultad, viendo. Y yo me quedé con la duda. A mí me gusta mucho hacer bromas. O sea, bromas, es simpático, ¿no? La duda es si dejaba la broma ahí o no. Pues, la parte procesual mía decía, ¿tendría que decir que va a ser una broma o no? Luego te explica, bueno, pues no pasa nada, pero dime, una broma, me refiero a una broma, pues que estábamos en una facultad, una broma y había un alumno. Esto que estoy proponiendo ahora, esto fue el examen. Pues para que le hago una broma, no me conocía de nada tampoco a ellos, ¿no? Por la duda, ¿no? Pues, es capaz de procesar de información. Dice, se ha intentado establecer la interacción de factores genéticos, ambientales y modificaciones intelectuales. ¿Vale? Entonces, dice, constructos relevantes en la investigación sobre diferentes individuales, que es lo que vamos a ver en otras lecciones. La inteligencia. Nunca hay un acuerdo universal en definición. Recordar, se habla mucho del factor G. Que se puede entender como una capacidad de resolver problemas nuevos, ¿vale? Pero los expertos hacen declaración, no de acuerdo en ella, en especial en la existencia de una capacidad mental única. Pero sí que la tendencia es a pensar que sí, ¿no? Por ejemplo, esos problemas que hay en los periódicos de resolver, encontrar el kit de algo, me hago no ver, una prueba no verbal. El típico de la 14. O sea, por ejemplo, cuando pasa antes de inteligencia en la segunda persona, las veces pasa antes que son encontrar relaciones entre secuencias, no de dibujos, encontrar la función. Esto estaría viviendo más 14. Por ejemplo, te ponen una secuencia de dibujos de una octógono, ¿no? Con otro triángulo, ¿verdad? Y una fecha que en el primero dibujo está apuntando en el triángulo 1, en el segundo en el triángulo 3, en el tercero en el triángulo 7, en el cuarto, tal, y entonces cuando llegas al sexto hueco, o sea, sexto cuadro, hay un hueco que tienes que rellenar. ¿Sí? Es decir, eso quiero decir, mirando la secuencia, entender ese factor. Partido. Sí. Así me refiero. Eso está más o menos pidiendo factor. Pegar dice, nuevas alternativas, pedido de inteligencia, acciones de la inteligencia, aprender, plantear, por otro lado, la evolución del pedido de la inteligencia. Uno era clasificar sujetos. Eso por eso vimos a Inés, que decía que la gente que podía tener un retraso se podía ayudar para mejorar. Principales dimensiones, inteligencia, lo dice, estamos viendo todo, luego interés en procesos, qué pasos da una persona para tomar conducta inteligente, luego interés en variables fuera del ámbito cognitivo, motivación y emoción. Es decir, está viendo históricamente qué ha pasado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la emoción, digo, la motivación en la inteligencia es muy importante. Si yo vengo a dar esta clase, o cualquiera, venimos a yo darle, voy a escucharla medio tumbado, medio relajado, pues igual pasamos de la diapositiva 1, no creo. ¿Sí? Y si vosotros venís a esta clase o yo a darla como una moto de nervioso, pues estaré, es que no me entero, me referente será mucho menor. Y además una óptima de cuando el rendimiento de la gente es mayor, ¿no? ¿Sí? Y ya ves que encuentras gente que son grandes inseguros y que funcionan mal, ¿no?
¿Vale?
Bueno. Personalidad, ausencia de consenso, de recordar, años 40, sería para que lo decíamos un poco, ¿no? De juegos de personalidad. Dice, se hace una crítica al rasgo, luego un toque interaccionista entre la situación y lo que la persona hace. Y ahora se habla de rasgo con cambios. Es decir, que sí que existe una tendencia a actuar de una manera, porque también es importante cómo la persona califica la situación. Hace ese rasgo, ¿no? Y que el enfoque diferencialista se ha cogido al modelo de la de personalidad de Russell. ¿Por qué? Que sitúa, ¿no? Bueno, pues más o menos entiendo que estos son los rasgos de personalidad y las personas que nos sitúan aquí, a esa altura, a otra, ¿vale? Los rasgos de personalidad tienen función de adaptación del individuo al medio. Muestran su forma habitual de afrontar situaciones. Vais a ver un concepto que se llama afrontamiento, que es qué estilo tiene la persona o cómo hace para manejar las dificultades. Y entonces, y en general para hacer frente a los temas del día a día. Entonces veremos que hay un afrontamiento pasivo de los problemas, un afrontamiento activo, un afrontamiento nervioso. Y frente a la personalidad sería como un constructo más pequeño que un gran rasgo de personalidad. Que va a ser importante. ¿Vale? ¿Sí? Otro será, por ejemplo, el locus de control. Ahora que tiene que ver con el punto yo valoro que las cosas que me suceden dependen del exterior o mí. ¿Vale? ¿No? Yo creo que lo bueno depende del exterior y nada de mí, lo malo es que no pega ni golpe. ¿Vale? Bueno, dice, depende de la personalidad por dice, orientación dinámica intraindividual de aquellos sistemas que determinan su ajuste único a la mente. Y hay gente de personalidad suma de patrones de comportamiento que se refina por la interacción de sectores de inteligencia, carácter, temperamento y constitución. Temperamento creo como es más algo innato, ¿no? ¿Vale? Dice, temperamento, aquellas diferencias individuales de carácter constitucional que se manifiestan en el proceso de realidad fisiológica y la autorregulación de esa actividad. Desde pequeño se le veía destino para la dieta, ¿no? Yo tengo dos hijos, uno para la dieta, el otro era más movido. Entonces dices, esto es constitucional. Entonces, ya digo, a mí sí que me está haciendo muy claro lo que hay. O sea, ya no es que el chaval haya aprendido a hacer tal cosa, sino que en general tiene un estilo de ser más movido. ¿Vale? Que tiene origen genético y base biológica. Aparece en temprana de diferencia. Es vinculado a emociones. Ahí yo recuerdo, bien, yo no recuerdo. Me senté al tener 5 años, me tiré en una mesa para que me estuviera quieto. Bueno, sí. A los 7 me cogí un coche, a los 9 me caí un árbol, a los 5 esta cabeza que tengo que la cabeza. Pero es que mi personalidad, eso se ha aprendido, ¿no? Pues tengo que ir teniendo para la cita.
Pero sin ser tú ya hiperactivo diagnosticado, ¿no?
No, diferente. Porque luego, aparentemente, muy bien, lo pasé a un chaval movido. Y tuvo un hijo pequeño, de un que dejó andar, y yo me pum, 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 que era esto. Estaba con un globo jugando ahí, a la 1 de la mañana, y yo esperaba. ¿No? Era más movido. Y hay gente que desde pequeño ves que es más. La gente, la gente desde pequeño, más retraída.
Es normalmente.
Pues un nato.
Es que
nato.
Se ven todos los niños, ¿no? Pero ya van creciendo, pero siguen teniendo ese. Eso que de pequeño ya se ve.
Claro. Luego también lo que dicen, ¿no? Que. No acuerdo las. De la guardería. El temperamento que le veían a los hijos, ¿no? Que lo han clavado, ¿eh? Claro, el temperamento general, quiero decir, ¿no? Que es más observador, que es más movido. Y el carácter sería conjunto de costumbres, sentimientos, ideas, valores que hacen predecible y se hace la conducta. La diferencia con valores, además de componentes sensibles y afectivos, hay acción. El carácter es ya un estilo, ¿no? Entonces, de si diferencia con temperamento está en función de valores de cada sociedad, entorno educativo y cómo se aplican los valores. Es decir, si es una persona extrovertida, de constitución. Las que va en cada cultura, en este partido, será una persona solamente que a la hora de buscar nuevas actividades lo haga a nivel americano o lo haga a nivel chino. Y al final se estudia, ¿no? Y luego, claro, como un extrovertido, todo vale, un extrovertido no, hay que respetar mucho a los demás. ¿Sí? Y si coge por ti, dice, estudio de los potenciales y recursos del hombre. ¿Vale? Vale. El consejo integrador es de tendencia a integrar inteligencia y personalidad. Esto es lo que estamos viendo cada vez más. Es decir, que el que tenga una buena inteligencia emocional, se va a ir bien en la vida. ¿Sí? En ese sentido, a nivel profesional se refiere. ¿Por qué? Sabes leer bien las situaciones y entonces sabes adaptar tu conducta a la situación. De la manera que estamos hablando de personalidad, estamos hablando de inteligencia, manejo, ¿no? ¿Verdad? Inteligencia integral, inteligencia y personalidad. Y se hacen términos de estilos y controles cognitivos. El estilo cognitivo no se dobles integran aspectos cognitivos, sino cognitivos, tienen diferencias en la actividad mental y hacen funciones psicológicas y personales. Y la creatividad es entre inteligencia y personalidad también. ¿Verdad? Una creativa supone que va proponiendo distintas alternativas ante una información. Además, tiene la personalidad de que le gusta, es novedoso, ¿no? Todos conocemos gente que lo que le gusta es repetir lo mismo porque eso le da seguridad. No le pides que haga un cambio, ¿no? Es muy bien extremo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que son cortitos? No, sino que le da seguridad funcionar así, ¿eh? ¿Vale? Dice, los psicólogos interesados en proceso de generación de creatividad y investigar el aspecto creativo. Se aparecen otros conceptos integradores. La inteligencia social, emocional, el estilo de pensamiento, ¿vale? Fijaros que entonces estamos hablando de entrenar a ver, práctico, ¿no? Enseñar aspectos que tienen que ver con cómo razonar, por decirlo así, con cómo regular mi conducta. ¿Entendéis? ¿No? De cierto modo, una persona con alta inteligencia social tiene, por lo tanto, una predisposición a a entender cómo se siente nosotros, acabamos de vivir un asistente, por ejemplo, ¿no? Es constitucional. Recuerda que la empatía se habla mucho de la persona asistente en el sentido de que te facilita en entender cómo está el otro. Por otro lado, tiene una capacidad importante de analizar situaciones. Y por otro lado, es decir, adapta tu conducta, ¿no? ¿Vale? Bueno. Dice, unidades fundamentales de análisis, dice, bajo dos vertientes, estructural y procesual. Recuerda, estructural es los rasgos de personalidad, procesual es como una persona ante una situación la analiza y decide cómo actuar. Dice, el rasgo, dice, unidad de medida de diferencias, es la perspectiva descriptiva y estructural, orientación de conocimientos de conflictos asociados. Dice, los rasgos son subyacente, la teoría de observación, disposicional, disposición latente, la situación general, diferente grado de generalidad, regularidad, estabilidad temporal y participacional, dimensional, dimensiones cuantitativas. Dice, me quiero decir que para una sociedad biofísica, con el efecto genético, el valor de la fisiología, para otros, un concepto y consigo conceptual. Es decir, la teoría de teoría, cuando decíamos, uno dice, no, no, si esto es lo que llamamos el drama biológico, pero dice, no, realmente, esto es una cosa que analizando otros hemos llamado rasgo. ¿Vale? Se menciona de dimensiones cuantitativas y de regularidad, estabilidad temporal y transitacional. Vale. Evaluación de rasgos, con el informe, con cuestionarios, con observación. Tenemos escalas de personalidad, tenemos escalas de trastornos de personalidad. Tenemos escalas que miden rasgos generales de personalidad y probablemente se ha hecho a una apreciación de personal de personalidad. No, no es de personalidad. Pues eso. O sea, han pasado pruebas de personalidad que miden cosas muy concretas. ¿Entendéis? O sea, están midiendo un constructo menos general, por ejemplo, cómo manifiesta la situación. ¿Digo? ¿Eh? Es decir, que tenemos escalas que miden rasgos más generales, según más específicas. Lo mismo que tenemos cuestionarios que miden la conciencia general, que afecta más específicas. Por eso lo digo que, si habéis ido a selección de personal, igual os han pasado escalas de actitudes concretas, interesadas para el puesto, escalas de conductas concretas. Eso es lo que, ¿sí? Metodología básica correlacionada multivariada que aplicamos el otro día con la ley factorial, carácter estructural y jerárquico de los rasgos, que es lo que hicimos el otro día, primer orden, segundo orden. Cuanto más arriba estén, más generales, ¿no? ¿Os acordáis que teníamos una ley factorial partía de un grupo de conductas que se agrupaban entre sí porque correlacionaban entre ellos en una serie de rasgos que también podían correlacionar también de segundo orden, ¿sí? Dice, en inteligencia, otra denominación para rasgo. ¿Sí? Dice, en la personalidad, perdón, el tipo, que es el que vemos en el 9, ¿verdad? Carácter estructural y jerárquico de los rasgos, el 10, no tiene valor explicativo, clave. O sea, una persona que puntúa con extroversión significa que hace cosas de un extrovertido. Y una persona con extrovertido es que hace con un poco de la extroversión. Pero la extroversión no causa la pregunta de la extroversión, ¿entendéis? O sea, ¿os acordáis de una canción de Trae, que hay nuestra guía de... Trae Sabino y que era explicaciones circulares, ¿no? Es una explicación circular, es actúa de manera extrovertida porque es extrovertido. ¿Y qué es lo que es extrovertido? Es actúa de manera extrovertida. No es una explicación. Simplemente, recordad, los rasgos hablan de agrupaciones de conductas y que puntúa alto en esta, suele apuntar un poco alto en la segunda. ¿Vale? Sí. Una explicación de daño temporal y divertida. ¿Vale? Vale. De la etiquetera muy divertida. Sí, el de la hipotética pistola, ¿te acuerdas? Era muy divertido. Sí. Bueno, en la personalidad tipo es como más general. Entonces, igual hay tipo A, tipo B, tipo C, tienen como componentes, ¿no? Pero con estructuras muy generales. Quiero decir, que si yo parto de 30 rasgos de la personalidad de primer nivel, en segundo tengo 10. Antes que tengo 8, igual tengo dos tipos generales. ¿Entendéis? La inteligencia y otra relación para rasgo. Por ejemplo, conceptos como la actitud general para aprender. Entonces lo mismo pasa, tenemos más generales y más específicas. Pero puedo tener una gran actitud para las matemáticas y al pasar a nivel más elemental, o sea, más específico, estamos hablando de actitudes matemáticas para tal tipo, para tal otro, para tal otro. ¿Eh? Luego, la diferencia entre actitud, habilidad potencial genética, habilidad que dice desarrollar en un área, y estrategias, cadenas de programación. Vale. Unidad de proceso es decir, la explicación de las diferencias individuales, dos cuestiones. La diferencia de las invariantes entre la personalidad. ¿Sí? ¿No entra?
No, que me haya perdido.
Ah, procesos psicológicos y dinámica entre individuales, entre las invariantes y expresiones. Y que queremos ver cómo las diferencias en procesos originan diferencias en comportamiento. Entonces, en el análisis dice la interacción persona-situación. Claro. Yo os aseguro que yo al menos no actúo igual en todos los sitios y tampoco si estuviera cansado, tampoco actúo igual, ¿no? ¿No? El otro día era José Mota que decía, ¿no? Que la gente se piensa que se puede grabar eso, ¿no? ¿No? No he sido nunca el ejemplo de que estaba comprando una manja y es una señora posible. La verdad es que yo pensaba que era más divertido, ¿no? ¿Eh? Bueno, a nivel interno, procesos cognitivos, emocionales y motivacionales, ¿no? ¿Cómo interpreto yo la situación? ¿Qué interés tengo? Realmente, la motivación para el logro es uno de los motivos clave para que uno se ponga a la UNED. Claro, es para eso me hace un esfuerzo un viernes, estudiándole, aguantando este rollo. Bueno, es interesante. La motivación para el logro está en el proceso de qué cosas podría hacer hasta ahora y me dedico a esto. ¿Entendéis? Ya no solo es. Es decir, en este momento, de las posibles alternativas que tengo, elijo esta porque, ¿vale? Esta rápida. La inteligencia se analiza en procesos cognitivos simples y complejos, es decir, memoria y personalidad. El estudio de las diferencias individuales estudia los rasgos globales en relación con las situaciones. Además, el tipo de situaciones en las que cada disposición es más probable que se dé. Este, si le metemos en una cena, muy simpático. ¿No? Dale un poco de vino, dale rollo, a ver qué, ¿no? Esto lo saben muy bien los, la gente que se dedica a la venta, ¿no? Tiene mucha inteligencia emocional, lo saben muy bien y además, creo que tiene esta situación, que digo que claro, que no dice que no, pero. ¿Sí? ¿Vale? Luego, análisis de inglés nuevos terminales, atribución y expectativa. O sea, si lo que hemos visto un poco el estilo, ¿a qué atribuyo yo que me pasen las cosas? O sea, quiero decir, una cosa es, tienes rasgo general como rasgo versión, otra cosa son procesos mucho más concretos como el estilo de atribución o la expectativa. Claro, si yo tengo una expectativa muy baja de poder aprobar esta asignatura, y probablemente la expectativa de poder rendir la UNED cambia a pasar de primero a segundo. Si la voy a aprobar un par de asignaturas, o al aprobar un par de asignaturas, te va a ser posible, ¿no? ¿Verdad? Cambias un nuevo sistema de varias veces y dices, no, la expectativa cambia y es un elemento que se está poniendo mucho en cómo actúo, ¿vale? ¿Vale? Bueno. En este enfoque, la permanencia de las características personales se evalúa teniendo en cuenta, o sea, el que yo actúe de una manera parecida en distintas situaciones, que se evalúa que patrones significativos y irregularidades observables en percepción persona-ambiente, que es lo habitual en esa persona, evaluación de probabilidades y frecuencias de cambio de comportamiento respecto a situaciones concretas y formas particulares de organización interindividual de las dimensiones. Es decir, ¿dónde es más probable que esta persona actúe de una manera? ¿Dónde es de otra? ¿Cómo es más probable que cambie de conducta? ¿No? Ahora, a mí también me está tocando tener reuniones con distintos jefes y en distintos temas. No estás igual en todas, ¿no? O lo mismo, que cuando ya un tema te interesa menos, tú antes estás más trabajado y esto puede ser más efectivo, puede ser más bromista, ¿no? Bueno. Entonces, y luego, pero esto más particular es la orientación individual de las emociones también, ¿no? Luego, patrones significativos y regulares observables en percepción personalmente, que es lo que tiene la persona para funcionar de una manera de. ¿Vale? Entonces, recordar, son unidades por tres de definición propuesta. De psicología individual, es decir, objetivo, descripción. Ahora tiene explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal, intraindividual del comportamiento y los procesos psicológicos propios de la especie humana. Fundamentalmente desde una perspectiva no modística, con caracteres generales de aproximación. ¿Vale? Bueno. ¿Vale? Bueno, pues aquí se acaba el tema. Sí, recordar, aquí en este tema hablo bastante de lo que vamos a ver en el libro. Todo el tema de el tema procesual, todo el tema de cómo medir la variancia genética, cómo todo el tema de que la personalidad inteligente sea más de la activa de arranque, o sea, sea más directiva de procesos, etc. ¿Vale? Muy bien, pues si ya estamos aquí, entonces pondremos, recordar, viernes que viene no hay clase, pero pondremos el 14, lunes a las 7, ¿verdad? Bueno, no han colgado en la texta estas cosas, ¿no? No creo, ¿no? No han colgado cosas, ¿no? Pero recordar, colgarán textos y una cosa es trabajar los textos para el examen y otra cosa es que luego uno haga una PEC por uno de ellos. Y os animo, claro. Y uno de los textos lo trabajaremos en clase, ¿vale? Y luego todo esto que hacen ellos de cómo sacar puntos a base de. Yo lo haría, sin ninguna duda. ¿Eh? A ver, mira, ¿cuánto lo hemos llevado? Sí. Yo lo haría, desde luego. Si no son, oye, tienes un par de puntitos que están entre el ordenador y la práctica y mira.
Bueno, los que se hacen de los primeros capítulos, mirando, o sea, leyéndolo un poco bien, en 15 minutos, un poco un curso de la tele también buscas. Sí. Si sacas 6 y te faltan 4, en 15 minutos te da tiempo de sobra. Bueno, ya habéis hecho vosotros, ¿no? O a mí por lo menos me parece que.
Sí. Y recordar eso, los que por otro lado
se han hecho.